Última hora. En estos momentos, Irán está atacando a Israel en respuesta a la ofensiva israelí de esta mañana. Las alarmas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel y, de hecho, al menos un misil ha impactado en Tel Aviv. El ejército israelí habla de docenas de misiles que, según ellos, están siendo interceptados o cayendo en zonas abiertas. Sin embargo, los medios locales están difundiendo imágenes de daños en edificios de la capital. Piden a la población que no compartan vídeos y ubicación de esos bombardeos. Además, las autoridades recomiendan a los israelíes que permanezcan en los refugios hasta nuevo aviso. En uno de esos refugios está Clara, que vive al norte del país.
Tenemos un refugio en la casa. Estamos acá con un ataque de cohetes. Estoy con mi marido. Estamos en tensión, lógicamente, porque no sabemos cómo va a evolucionar y no sabemos cómo va a ser el final.
Estos ataques son iraníes, pero hace una hora aproximadamente también Israel volvió a bombardear los alrededores de Teherán. La escalada de tensión es cada vez mayor y vamos a seguir muy atentos en esta linterna a todo lo que está pasando. Segunda clave, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hace un llamamiento a favor de una paz justa en Gaza. Dice que se tiene que redoblar la presión moral, política y espiritual. Además, anima a que la gente participe en las concentraciones que se han convocado en toda España este sábado a las 12 del mediodía, convocadas por pararlaguerra.es. Tercera clave, Donald Trump celebra la decisión de la Corte de Apelaciones que le permite mantener el despliegue de la Guardia Nacional en California. Más de 4.000 soldados que ayudarán a contener las protestas contra las redadas migratorias. El tribunal bloquea el fallo de un juez federal y anuncia que va a esperar a escuchar todos los argumentos sobre el caso el martes que viene. Y cuarta clave, la jornada de huelga de los médicos se ha desarrollado sin incidentes y con un seguimiento del 90%. Según los convocantes, el colectivo exige mejores condiciones laborales, entre otras cosas, que se reduzcan las horas trabajadas a la semana y que las guardias computen para la jubilación. Carmen Lavallén.
Es la primera huelga en 5 años y ha afectado de forma desigual en las consultas y hospitales del país, que han funcionado en algunos casos como un día normal y en otros más a medio gas. Víctor Pedrera es secretario general del principal sindicato convocante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ha intervenido en Herrera en COPE.
Sí, sí, con total normalidad los servicios mínimos se han cubierto y hoy se ha dado la asistencia propia de un día festivo. De un sábado que se da algo más de atención que los días festivos.
Además de la huelga, hoy ha habido concentraciones en casi una decena de comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, La Rioja, Cantabria, Baleares o Madrid, donde la médico especialista en anestesiología y reanimación, Carmen Trullols, ha salido a la calle.
Sin medios, se nos ha pedido que trabajemos en las peores condiciones. Hemos dado la talla en el COVID, hemos dado la talla cada vez que cada uno de vuestros familiares está enfermo, pero no podemos más.
Además de una mejor remuneración, quieren un convenio propio diferente al de los enfermeros. También protestan por el exceso de horas de guardia, que el borrador limita a 17 frente a las 24 que hacen ahora, con semanas que pueden superar las 60 horas frente a las 37 y media que el gobierno defiende para el resto de los trabajadores.
Y te recuerdo la última hora. En estos momentos, Irán está atacando a Israel en respuesta a la ofensiva israelí de esta mañana. Las alarmas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, especialmente en Tel Aviv.
Es imposible gobernar un reino donde no se pone el sol. No queda nadie. He sobrevivido a todos, a los que me odiaban, a los que me amaban.
Esta noche, los protagonistas son un rey al que llamarían el prudente, su legado en el que no se ponía el sol y toda una época. Los próximos minutos, en la linterna, viajamos a la España de 1580. Lo hacemos siguiendo las páginas de la novela Dueños del Mundo. En 1580, Felipe II es proclamado rey de Portugal. A partir de entonces, en efecto, en sus dominios no se pondrá el sol. Edita HarperCollins en su colección Narrativa Histórica. Su autor es el doctor en Historia Moderna, uno de los mejores escritores de novela histórica en español, el profesor José Calvo Poyato. Calvo Poyato, novelista, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo este rato con los oyentes de La Linterna.
Pues anda que yo. ¿Qué tal va el libro?
Arrancado bien. Espero que continúe bien los próximos meses y que se convierta en un libro leído.
Ahora entramos a la novela, pero por hacer una especie de marco general. ¿A la gente le gusta la historia, o dicho de otro modo, al lector en español, consideramos la historia de España como se merece?
En general no.
Vaya por Dios.
En general no, y voy a comentar por qué.
Claro.
Porque durante muchísimo tiempo, yo me atrevería a decir que desde finales del siglo XVI hasta mediados del XIX, es decir, más de 250 años, la historia de España no la escribieron los enemigos de España. Y no la hemos creído. Por lo tanto,
se lo hemos comprado.
Se lo hemos comprado. Y por lo tanto, muchos de nuestros compatriotas piensan que somos un país de genocidas, intolerantes, inquisitoriales, y hay momentos muy brillantes en nuestra historia que son en buena medida desconocidos porque hemos comprado esa versión que dieron holandeses, ingleses, que como no podían vencer a la que era la primera potencia del mundo en aquella época, en el campo de batalla, en las lides políticas, ganaron el relato.
30 años ya escribiendo novela histórica dan para retratar una interesante nómina de personajes. La última vez que nos vimos fue con el rey regente. Esta vez nos invitas a conocer los acontecimientos históricos de la España del siglo XVI, la España de Felipe II. ¿Debemos sentirnos orgullosos? ¿Aquella época pudo ser la más gloriosa?
Yo creo que sí. El momento en que Felipe II incorpora a la monarquía hispana la corona de Portugal, que no era solo el Portugal que nosotros conocemos en la península ibérica, sino todo su imperio, ¿no?, extendido por cuatro continentes, es un momento particularmente brillante. No se ponía el sol en los dominios del rey de España, literalmente. Más aún, los españoles de aquel momento tienen conciencia clara de lo grandes que son. Cuando Felipe II regresa de Lisboa, una vez que ha incorporado Portugal a la monarquía hispánica, deciden acuñar una medalla conmemorativa, una moneda conmemorativa, con un lema en latín. Ese lema decía: non sufficit orbis, el mundo no nos basta. Se habían venido arriba. O sea que eran conscientes del enorme poder que la España de aquel momento tenía. Por lo tanto, yo creo que es un momento particularmente brillante y probablemente el más brillante de nuestra historia.
Antes de entrar hasta donde tú quieras, en la trama de Dueños del Mundo, pongamos un poquito de contexto a los hechos.
La nobleza portuguesa está en su contra. La iglesia está en su contra. Ese ladrón, ese bastardo hijo de una judía, no tiene ningún derecho a ser rey, pero yo debo dejar que usurpe el trono.
Felipe II describiendo el trono portugués una vez muerto en la batalla de Alcazarquivir, su sobrino Sebastián. La corona lusa pasaría por distintas manos hasta que, con el apoyo del pueblo, Antonio, conocido por su título prior de Crato, hijo bastardo de Luis de Portugal, se proclamó rey. Hechos con los que Felipe II también aspira al trono y obviamente pues no está de acuerdo. El resultado, el envío de un ejército y una escuadra para derrotarlo.
¿Habéis decidido ya quién mandará las tropas?
El duque de Alba. El duque de Alba ha dicho, sí, no me he vuelto loco. Sé que está en prisión y que tiene más de 60 años, pero es valiente y sanguinario y es eso lo que necesitamos ahora.
El duque de Alba dirigió el ejército, el marqués de Santa Cruz mandó la escuadra. ¿Por qué ese empeño por Portugal por parte del rey de España?
Bueno, significaba la unidad ibérica prácticamente, es decir, las tres grandes coronas que habían marcado la Edad Media, la corona de Aragón, la corona de Castilla y la corona de Portugal, significaban que toda la península ibérica quedaba en sus manos. Y Felipe II, que jurídicamente es proclamado por las cortes portuguesas como rey, esto no debe olvidarse porque hay quien piensa que tuvo que emplear exclusivamente la fuerza, jurídicamente las cortes portuguesas reunidas en Tomar deciden que el rey es Felipe II. Lo que pasa es que ese prior de Crato decide hacerle frente desde un punto de vista militar y Felipe II echa mano del mejor general que tiene.
El marqués.
El duque de Alba.
El duque de Alba,
el duque de Alba. Y toma una decisión muy curiosa. Decide que el ejército se concentre en Badajoz. Y imaginémonos por un momento un mapa de la península ibérica. Badajoz está al sur del Tajo. Uh-huh. Lisboa al norte del Tajo. Eso estratégicamente no tenía sentido. ¿Por qué al sur del Tajo cuando podía haber entrado por Salamanca, por Zamora y haber ido directamente sobre Lisboa? En aquella época era muy importante el simbolismo. Y 200 años antes otro rey de Castilla, Juan I, había entrado en Portugal por Salamanca y había sido derrotado en Aljubarrota. Esto lo están diciendo los portugueses. Volveremos a vencer, volveremos a repetir Aljubarrota. Felipe II no quiere que haya ninguna comparación. Y concentra el ejército en Portugal y ordena al marqués de Santa Cruz, a don Álvaro de Bazán, que prepare una escuadra en Cádiz y suba para transportar a las tropas de una ribera a otra del Tajo, crucen el estuario desde Setúbal hasta Cascaes. Yo creo que es la primera operación anfibia de la historia. El ejército mandado por Alba llega hasta el estuario del Tajo, allí llega la escuadra de Santa Cruz, traslada las tropas al otro lado y el ejército, los tercios del duque de Alba, marchan sobre Lisboa.
Recordemos que los tercios son la primera infantería de Marina.
E invencibles en aquel momento.
A partir de ahí, claro.
No hay quien lo frenara. El ejército que prepara el prior de Crato es un ejército de bisoños. Buena parte de la nobleza portuguesa ha muerto en Alcazarquivir, en el desastre del norte de África, en lo que hoy es Marruecos. Y son tropas bisoñas con las que los tercios apenas tienen que emplearse, no a fondo, sino emplearse simplemente para barrerlos.
Dueños del Mundo arranca con la aparición en el río Guadarrama, hoy el río Manzanares, de un cuerpo torturado que resulta ser de un boticario y que además, según las pesquisas de Diego de la Paz, también ejercía de alquimista. ¿Quién es Diego de Paz? Luego vamos con el muerto. ¿Pero quién es Diego de Paz? Hasta donde quieras contar. Sí.
Diego de Paz es un alguacil de Madrid, encargado de mantener la autoridad, de mantener la seguridad de una ciudad que está creciendo de una forma desmesurada. Madrid acaba de convertirse en la capital de España. Llega tal cantidad de gente que hay un enorme problema de vivienda.
Caramba.
Como ahora.
Hablamos de hace cinco siglos, ¿no?
Casi cinco siglos. Llegó tal cantidad. Bueno, Felipe II publica una cosa, un auto que se llama La Regalía del Aposento, en virtud de la cual todos los vecinos de Madrid que viviesen en una casa con un determinado número de alcobas tenían la obligación de alquilar una de ellas a un funcionario.
Tú da ideas.
¿Qué hicieron los de...? ¿Ahora qué hicieron los de Madrid? Disimular el número de alcobas que podía tener la casa...
Para que no se te meta
para
nadie.
Para que no se le metiera a nadie. A esas casas se les llamó casas a la malicia en aquel tiempo. Bueno, en este ambiente del Madrid de la época... Felipe II va a impulsar iniciativas verdaderamente válidas para demostrar que Madrid seguirá siendo la capital de España pese a que en los mentideros empezaba a decirse que podía trasladarse a Lisboa, que era una ciudad más importante, que tenía un gran puerto, que había un gran río, que era el Tajo, no el Guadarrama, más tarde, como muy bien has dicho, el Manzanares. Ese momento es el que Diego de Paz va a recorrer por las calles de Madrid. Y es un viejo militar de los tercios que ha perdido los dedos, varios dedos de su mano derecha, pero ha aprendido a manejar la espada con la izquierda.
Mi padre tenía mucha razón.
¿Sobre qué, majestad?
Sobre todo. La extraña personalidad de los franceses, el peligro que supone Inglaterra y la importancia estratégica de los Países Bajos.
Pero vuestro imperio alcanza Laos, Vietnam y las Filipinas.
Amberes, con su puerto, es la ciudad más rica e importante de Europa. Es el foco de control y desarrollo de la nueva Europa.
La historia se repite no solo con lo de los pisos en Madrid, ¿eh? Se repite con la geoestrategia. Mantener un imperio no resulta barato, pero por eso en esta historia la alquimia y la piedra filosofal, la sustancia que se dice convertía los metales en oro y plata, tienen tanta importancia, ¿no?
Hoy nos parece que aquello era una superchería.
¿Pero está novelado o era química pura, era verdad?
Felipe II ordenó en alguna ocasión a algún alquimista que tratase de conseguir la piedra filosofal y transformar metal vil en oro o plata. Felipe II era el monarca más poderoso de su tiempo, pero los gastos de la monarquía eran inmensos, ¿no? Mantener guarniciones en muchísimos lugares, controlar...
Esos ejércitos que
eran carísimos. Esos ejércitos, controlar puntos estratégicos, flotas que navegan por distintos mares, ¿no? El poder de Felipe II es tal que requiere de una cantidad de recursos enormes para poder mantenerse. Por lo tanto, Felipe II buscará la forma de obtener oro o plata, sobre todo plata en la época, que le permita hacer frente a los grandes gastos que tiene que hacer, ¿no? Y encargará algo de ello. Y esto entronca con la muerte de ese boticario con fama de alquimista que ha sido cruelmente torturado, se supone que porque alguien quiere arrancarle algo que ha podido descubrir, alguna cosa que él conoce y que podría solventar muchísimas cosas, ¿no?
El doctor en Historia Moderna, escritor de novela histórica, articulista, exalcalde de Cabra, por cierto, en Córdoba, don José Calvo Poyato, nos está presentando su última novela, Dueños del Mundo, edita HarperCollins. En esta ocasión nos invita a viajar al periodo más glorioso de la historia de España, a la España de Felipe II, a finales del 1500 y pico.
Conquistada Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales, y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo. Cuando ese día llegue, nos sentaremos aquí y miraremos detenidamente el mapa, que no volverá a ser el mapa del mundo, será solo España.
Cuando dice los Urales, me he retrotraído a hace unos cuantos meses, la última vez que estuve en Ucrania. Y dije, no ha cambiado tanto la geografía, seguimos mirando al este de Europa y al límite con Rusia.
Con Rusia.
Luego la piel de gallina. Profesor, ¿quién es el muerto, el alquimista? ¿Hasta dónde nos puedas contar?
Bueno, es un judío, boticario, hombre solitario, que está bien visto por sus vecinos y que ha muerto y le han torturado salvajemente porque alguien ha descubierto o se ha enterado de que algo ha conseguido en relación con esa transformación
pues
de metales viles. Alquimia de metales viles. El alguacil Diego de Paz va a ir tras las pistas que le pueden aparecer en ese sentido y le pueden llevar muy arriba. Y eso empieza a preocupar a su jefe, que le va dando instrucciones de que se olvide, pero él quiere seguir y terminará conectando con una de las pocas personas que se ha ganado la confianza de ese boticario, con una mujer llamada María, herborista, que es la que se encargaba de proveerle de aquellas hierbas que utilizaba en su botica para procurar remedio a los enfermos.
Y a partir de ahí, si compres el libro y léalo.
No es mala idea.
Más o menos, ¿no? Más o menos. La corte de Felipe II, José, ¿era especialmente intrigante? ¿Estaba llena de sombras o los ha habido peores?
Los ha habido mucho peores, sin duda. Además, la imagen de Felipe II que nos ha transmitido la historia, fundamentalmente por la que configuraron sus enemigos, es la imagen de un personaje oscuro, hasta siniestro. Llegaron a decir, por ejemplo, que vestía de negro como un elemento más de ese carácter hosco, huraño, de malvado incluso, y Felipe II vestía de negro porque era el color de moda. Los españoles habían conseguido tintes del otro lado del Atlántico que permitían un negro brillante. Era el color de moda, el que vestían los diplomáticos españoles que causaban sensación en las cortes europeas cuando aparecían, y todo el mundo quería alguna pieza de tela de ese negro brillante que vestía Felipe II. Bueno, pues sus enemigos llegan a utilizar el color negro del rey para ahondar en un elemento más de la siniestralidad del personaje, ¿no? Nos han vendido un relato de un personaje oscuro, malvado, que sin embargo escribe, por ejemplo, a sus hijas, a Isabel Clara Eugenia, a Catalina Micaela, diciéndole, os habéis hecho los vestidos con la pieza de tela que os mandé, un padre que le está preguntando a sus hijas si se han vestido de
en
una
1580.
Forma. En 1580. Un hombre que entristece y se encierra durante muchísimas semanas cuando muere Ana de Austria, que muere su cuarta esposa, que muere en Badajoz. Un hombre enormemente culto, la biblioteca que crea con la ayuda de Arias Montano en el Escorial es probablemente la biblioteca o una de las bibliotecas más importantes de la Europa de su tiempo. Un hombre enamorado de la pintura. Hoy el Prado tiene una de las mejores colecciones de cuadros del Bosco, porque Felipe II es un enamorado del Bosco. No sé si porque la pintura del Bosco era un tanto esotérica, difícil de comprender, y ese mundo esotérico de la alquimia a Felipe II le interesaba mucho. Claro, un rey amante de la pintura, que crea una gran biblioteca, que pregunta a sus hijas por los vestidos que se han hecho, la imagen es la de un personaje siniestro. Yo he querido que en Dueños del Mundo aparezca otro Felipe II, el rey que llevó a España al momento de su máximo esplendor.
Don Luis de Góngora.
Contadme qué hacéis. ¿Estáis escribiendo?
Algo escribo. El protagonista es un hidalgo con el cerebro seco de tanto leer romances y novelas de caballerías. Un pobre loco.
Quisiera escribir el mejor libro que se ha escrito
nunca. El más hermoso, el más inteligente que se puede imaginar.
Estábamos hablando, José Calvo Poyato, de la pintura, del Escorial, de los imperios, de los ejércitos. Es que se nos olvida que lo del Siglo de Oro viene por Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope, Calderón. Es que hay algo más que el español como idioma, como arte, como cultura.
Hombre, en aquel momento la grandiosidad de España es tal no solo desde el punto de vista político y militar, sino desde el punto de vista cultural, hasta desde el punto de vista de la moda. Las grandes potencias del mundo en un momento determinado imponen la moda. ¿Cuánta gente viste hoy pantalones tejanos, pantalones vaqueros? Son propios de una potencia que ha marcado claro. Nuestro tiempo, ¿no? En aquella época España lo está prácticamente imponiendo todo. Es nuestra literatura, es nuestra pintura, son nuestros pintores, son nuestros escultores y son nuestros militares también los que en el campo de batalla están demostrando que esas tropas que mandan son capaces de vencer a cualquiera que se le ponga por delante.
En la conversación ha salido ya dos o tres veces, por lo menos que yo recuerde, el Escorial. San Lorenzo del Escorial. Hay imágenes y hay cosas que van unidas en a mínimo que hayas leído algo de historia. Felipe II y el Escorial. ¿Peligró su construcción por falta de recursos? Imagino lo que tuvo que costar hace 5 siglos hacer eso.
Las cantidades fueron enormes, porque el Escorial sigue hoy en un tiempo donde hay cosas grandiosas. Seguimos empequeñeciéndonos cuando estamos allí, ¿no? Y vemos aquello. Y porque el Escorial no es solo un monasterio, es un centro de estudio, un centro de cultura, una biblioteca, un panteón real. Yo he dicho alguna vez que es un edificio poliédrico que tiene una gran cantidad de funciones, ¿no? Hay un momento en que falta el dinero y las obras se paran. Y en Madrid, en los mentideros, en las gradas de San Felipe, en las covachuelas, es cuando se dice que la capital puede trasladarse a Lisboa. Y uno de los argumentos que se utiliza, incluso se han parado las obras del Escorial. Felipe II dará orden a Gran Vela, que en ese momento está en Madrid y por lo tanto gobernando aquí en nombre del rey, que busque 30.000 ducados, que era una cifra muy importante para la época, y se le pague a plomeros, vidrieros, canteros, carpinteros, y que se reinicien las obras para acallar las bocas que están hablando de ese traslado de capital, ¿no? Pero la inversión que se hace en el monasterio del Escorial es propia de un monarca con un poder extraordinario que quería dejar constancia de ese poder a través de una obra verdaderamente, verdaderamente singular.
Eres profesor de historia moderna. ¿Te ha costado mucho documentarte para este libro o te lo sabías?
Hombre, me sabía las cosas grandes, por decirlo de alguna manera, eso que se ha llamado historia con mayúsculas, ¿no? Pero el lector de novela histórica busca pequeños detalles.
Claro.
Y esos pequeños detalles normalmente los historiadores los hemos dejado un poco de lado, no le hemos prestado la debida atención. Entonces había que construir cómo era la vida en los mesones, cómo trabajaban los arrieros, de qué se hablaba en las tabernas, qué conversaciones tenía la gente.
¿Y dónde buscas eso?
Bueno, de un tiempo a esta parte la vida cotidiana ha tenido su cabida en la historia. Y desde luego hay literatura de la época que nos habla, por ejemplo, de cómo se dirigían unos personajes a otros. Es decir, el hablarse de vuesa merced, de vuestra merced, era incluso en las clases populares, la gente. Entonces, una manera importante a la hora de escribir una novela histórica es tratar de reconstruir algunos aspectos de cómo hablaba la gente en la época. No se trata de escribir cómo se escribía en la época, pero sí de recoger algunos ambientes, ¿no?
Se me queda una pregunta atrás, José, cuando hablábamos del Tajo, cuando hablábamos de esa victoria en Portugal del sur al norte, cruzando el río hacia Lisboa, la escuadra, el papel de la Marina, de la Armada. ¿Qué era una escuadra por entonces?
La escuadra tenía dos tipos de barcos. Por un lado, barcos de guerra, es decir, todavía ya empieza a haber algunos galeones. Los galeones van a ser los dueños del mar, pero fundamentalmente en el siglo XVII, pero ya los hay en el siglo XVI. Junto a esos galeones todavía están las naos. Alguna galera, incluso en aguas del Atlántico, la flota que va a llevar el Marqués de Santa Cruz tiene barcos de calado y de estructura muy diferente. Y luego están los barcos de apoyo. Es decir, las tripulaciones de esos barcos, las tropas que transportan esos barcos necesitan comer todos los días, necesitan por lo tanto habituallamiento. Hay barcos de apoyo que son barcos logísticos, ¿no? Esa es una escuadra de la época. Y las escuadras de Felipe II surcan el mundo. Incluso muy poco después del tiempo que estamos señalando en la novela, la grande y felicísima armada que algunos han querido llamar, como la denominaron los ingleses, y yo siempre me he negado a dar el nombre, ataca Inglaterra. Ataca Inglaterra y los ingleses se han encargado de contar una historia que no responde del todo a la realidad. Eran 137 barcos, regresan a los puertos del Cantábrico 101, sabemos que se perdieron 27 por las tormentas que hundieron los ingleses. Nosotros no sabemos todavía cuántos barcos ingleses fueron hundidos. El número de barcos españoles mínimo. Por lo tanto, esos barcos de guerra que tienen que cargar infantería, que hay que alimentar a esos hombres, barcos de apoyo, grandes urcas, normalmente, con una capacidad enorme, son las que llevan la comida y tal para hacerlo. Y esas escuadras al mando del Marqués de Santa Cruz, de don Álvaro de Bazán, era un arma mortífera.
Qué bueno.
¿Quién lo saben los franceses en la tercera, ¿no? Cuando...
Casi una última pregunta, José Calvo Poyato. Pensando en el momento actual, pensando en la monarquía española, pensando en el rey Felipe, que tiene el nombre del protagonista de Dueños del Mundo, ¿en qué se parecen?
Bueno, yo creo que Felipe II era un hombre que por encima de todo trataba de ser justo, es decir, y prudente. Ha habido por ahí algún título de un libro que ha querido hablar del rey imprudente. Yo creo que no. Cuando Felipe II, por ejemplo, derrota a los franceses en San Quintín, su padre, que se encuentra todavía en Yuste, vive todavía Carlos I, retirado en Yuste, ya había abdicado. Cuando le dan la noticia de que los tercios han vencido a los franceses en San Quintín, en las puertas de París, lo que pensó era que su hijo ya estaría dentro de París. Felipe II era muy prudente. Creo que nuestro rey actual es persona muy prudente. Y por lo tanto ahí habría un elemento de conexión entre uno y otro. Y una persona que hace de su bandera la justicia. Y capaz de acercarse, esto sería alguna diferencia con Felipe II, de ser humano y acercarse a la gente.
Mira Valencia.
Valencia es un ejemplo claro. Perfecto. Donde el rey, otros no han querido volver. El rey vuelve incluso en visita privada para que no le pongan,
para que no se le pegue ninguno.
Claro, no le pongan ningún problema, ¿no? Felipe II en ese sentido probablemente era más retraído, ¿no? Era más retraído y quizá, en fin, se llega a decir que la gente se ponía nerviosa ante un personaje con tanto poder, ¿no? Pero creo que la prudencia y la justicia son dos elementos que pueden establecer contacto entre uno y otro.
Felipe II murió un 13 de septiembre de 1598 a las 5 de la mañana. José Calvo Poyato nos ha presentado Dueños del Mundo, edita Harper Collins, narrativa histórica, un poquito de historia de España, un poquito de recuperar el relato. Y por qué no, el orgullo nunca viene mal. José, profesor, gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias. If you care enough for the living. Nuestro compañero David ha estado con los botones y, como siempre, Paloma Serrano ha estado con todo.
Giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Sigue Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de lo que está pasando ahora mismo en Israel. Te estamos contando en directo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que está viviendo una preocupante escalada de tensión entre Israel e Irán. Ambos países están intercambiando ataques en estas últimas horas. El más contundente, el de las fuerzas iraníes contra suelo israelí. Ahora mismo hay silencio en Tel Aviv. No han caído misiles en los últimos minutos, pero es que hace 12 minutos exactamente el sonido era este. Israel dice que han sido docenas de misiles y que todo lo que estamos escuchando es consecuencia de intercepciones de proyectiles e incluso misiles cayendo en zonas abiertas. Pese a ello, gracias a las señales de televisión local, estamos viendo edificios dañados e incluso desde Israel hablan de al menos 7 heridos leves. Esto después del impacto de un misil contra la capital, contra Tel Aviv. Desde Irán, medios estatales aseguran que sus fuerzas armadas han derribado 2 aviones de combate israelíes y que han capturado con vida a un piloto. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que estamos en una guerra y que aquí cada uno está jugando su papel, incluso también con la guerra de la desinformación. Lo que está claro es que la tensión está escalando y que los civiles en Israel están siendo avisados de que tienen que estar bajo refugio. Este es el caso de Virginia, que es una guía española que vive en Jerusalén. Vamos ahora en directo a hablar con ella. Virginia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación que se vive ahora mismo en el país? Tú desde Jerusalén, ¿qué es lo que sabes?
Bueno, sabemos que ha caído un impacto en Tel Aviv, hay 7 heridos, y aquí en Jerusalén, hasta lo que yo sé, parece que no ha caído ningún misil, por la información que yo tengo hasta ahora.
No ha caído ningún misil, no porque no lo hayan lanzado desde Irán, sino porque el sistema defensivo de Israel parece que está funcionando en Jerusalén, ¿no?
Aquí parece que por ahora está funcionando, sí.
Si pones ahora mismo las noticias, si pones la televisión, si pones la radio, ¿qué se está contando?
Tenemos los sistemas... Bueno, lo que está contando es que sigamos las instrucciones, que nos quedemos en los sitios de protección de los búnker o las salas seguras que se llaman en los pisos nuevos, y que no dejemos los lugares seguros hasta que nos den un nuevo aviso. Tenemos un sistema, una aplicación, y bueno, nos va avisando de cuándo tenemos que quedarnos y cuándo podemos salir, pero de momento tenemos que estar en los lugares seguros, los búnkers, hasta nuevo aviso.
Tú ahora mismo me estás hablando desde el lugar seguro de tu casa, desde ese búnker, por así decirlo.
Sí, es mi habitación en mi caso, porque tienen, o sea, realmente no es un búnker bajo tierra, sino que tienen lo que son los muros del edificio, son más anchos, y la puerta y por ejemplo lo que es la ventana tiene la ventana normal y una de hierro por fuera.
Y esta mañana, cuando habéis escuchado ese ataque de Israel sobre Irán, ¿ya estabais esperando que podría haber una respuesta? ¿Las autoridades israelíes os han dicho ya en ese momento que os preparaseis?
Sí, sí. Ayer a las 3:45 las sirenas sonaron en todo el país para avisarnos que... para avisarnos. No sabíamos lo que estaba pasando. A mí me levantó de repente, era un ruido de las sirenas, y no porque estuviese atacando Irán, era para avisarnos de que teníamos que estar en lugares seguros por si había represalias después de los ataques. Y nos enviaron un mensaje al móvil, un mensaje, pero no un mensaje normal, sino que te saltaba de repente, sin ninguna aplicación y sin nada, y empezaba directamente a avisarte de las instrucciones en hebreo de lo que tenías que hacer.
¿Has podido hablar con tus familiares, con tus amigos, para comunicarles cómo estás?
Sí, estoy en comunicación directa con mi madre y estoy en comunicación con amigos aquí, fuera, gente que me está llamando de todos los sitios del mundo, o sea que sí, de momento estoy comunicada, sí.
¿Os han dicho que os espera una noche larga o pensáis que simplemente va a ser un ataque, van a ser unas descargas y que luego volverá a cierta normalidad? ¿Qué intuición tenéis?
Yo creo que va a ser una noche larga, sinceramente.
No es la primera vez que vives una situación parecida, ¿verdad?
No, ya hemos tenido otros 2 ataques de Irán, pero fueron cortos, fueron una vez, pero ahora es una guerra abierta entre los 2 países, por lo tanto es una situación totalmente diferente. Así que, está el aeropuerto cerrado, o sea, ni siquiera podemos salir del país, la embajada no ha hecho nada tampoco, española, o sea, que aquí estamos hasta lo que aguantemos, no sé.
¿Tienes contactos con otros españoles allí en el país?
Sí, tengo contacto, sí, tengo un grupo de amigos aquí.
¿Y has podido hablar con alguien de Tel Aviv? ¿Alguien te está queriendo contar lo que está ocurriendo allí? ¿Y qué te dicen?
Que están las cosas bastante difíciles y ahora están mandando a la gente a salir de los edificios, porque por lo que estoy leyendo ahora hay gente atrapada debajo de un edificio de escombros y hay una operación de rescate, entonces la gente se está... ahora mismo parece que se puede salir de los refugios porque no hay previsión de que vengan más misiles en los próximos minutos, pero parece que en Ramat Gan hay personas atrapadas bajo escombros en un edificio. Entonces, pues en Tel Aviv yo creo que está la cosa bastante más difícil que en Jerusalén, hoy por lo menos, no sé cómo será los próximos días.
Pues Virginia Ceballos, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna y mucha fuerza.
Vale, muchas gracias.
Y te cuento el ultimísimo. El primer ministro Benjamín Netanyahu acaba de dirigirse a la población en un videomensaje. Hace un llamamiento al pueblo iraní para alzarse y para abrir el camino hacia la libertad. Es vuestra oportunidad para hacer oír vuestra voz, dice Netanyahu. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta linterna de todo lo que esté pasando en la zona. Te recuerdo que, tal y como nos acaban de contar Virginia, esta española en Israel, parece ser que los misiles, el lanzamiento de misiles por parte de Irán, se ha detenido y que están pidiendo las autoridades israelíes y militares a la gente que abandone los refugios. Esa es la última hora. Vamos a ver cómo va evolucionando en los próximos minutos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios subieron un 2% en el mes de mayo, según confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística. Es una décima más de lo previsto, pero aún así es un nivel más bajo desde el pasado mes de octubre. Son tres meses de descenso consecutivo y a pesar de eso preocupa el incremento del precio de la cesta de la compra. Marta Ruiz.
Se confirma la tímida desaceleración del ritmo de subida de los precios en mayo gracias al abaratamiento del ocio y a que la factura de la luz subió menos que hace un año porque las fuertes renovables han compensado una mayor presencia de ciclos combinados del gas como sistema de refuerzo después del apagón. Pero los precios del turismo repuntarán con las vacaciones y la cesta de la compra sigue presionando. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El aceite de oliva, que está cayendo su precio de forma muy acusada, camufla un poco, ¿no?, la tendencia en del conjunto del IPC de alimentos, pero si excluimos este producto, esa tendencia preocupante al alza se percibe más claramente.
La carne y la fruta cuestan un 13% más que hace un año, un 18% más los huevos y el chocolate ha subido un 25%. La cesta de la compra es casi un 40% más cara que antes de la pandemia. Como dices, la inflación quedó en mayo en el 2%. Los analistas esperan que repunte los próximos meses y termine el año en el 2,4%.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece el dato? ¿Crees que se puede dar por controlada la inflación?
Bueno, yo creo que las cifras tan elevadas que vimos en años anteriores, que bueno, llegaron a pasar los dos dígitos, pues hombre, de eso ya nos hemos olvidado. Y es verdad que el nivel ahora es el idóneo, ¿no? El 2% es el ideal, el que el Banco Central Europeo se marca como objetivo, porque ni es muy bajo, que siendo tan bajo, pues por ejemplo a las economías endeudadas como la nuestra le viene muy mal, o a las familias endeudadas, ni es muy alto que nos quite capacidad de compra. El problema que tenemos con la inflación es todo lo que venía antes, ¿no? Como estabais diciendo. O sea, que haces, dices, están subiendo muy poco los precios, pero claro, sobre un nivel que ya estaba muy alto previamente. Entonces ese es el problema, que aunque digamos, oye, esta cifra es estupenda, es buena, pero claro, el problema es que los precios no nos bajan, sino que se suben poco, pero respecto a algo que ya está muy alto.
Y vamos a tener que tener también en cuenta, Yolanda, pues el panorama internacional, lo que está ocurriendo esta misma noche, como estamos contando, ese intercambio de misiles entre Israel e Irán va a hacer que suba el precio del petróleo. Eso va a ser prácticamente inmediato.
Vamos, lo hemos visto hoy ya, ¿no? Esta mañana pues nos hemos despertado ya con un incremento del precio del petróleo del 13%, que luego ha bajado un poquito, pero estaba mirándolo ahora mismo, está la subida en torno al 7%. Y eso es verdad que en estos últimos meses que ha habido caídas en el precio, pues por una ralentización de la economía mundial que se está produciendo, y lo hemos notado muy poquito en las gasolinas y en los gasóleos, pero ya verás ahora que sube el precio del crudo, como enseguida nos lo trasladan también y nos cuesta más llenar el depósito del coche.
Cambiamos de asunto, Yolanda. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha hecho un llamamiento en las últimas horas a facilitar fusiones de empresas grandes en Europa. Todo en medio de los rumores de compra por parte de Telefónica de alguna empresa. Murtra, además, ha dejado en su comparecencia ante el Congreso esta reflexión sobre las puertas giratorias.
Sé que la metáfora, si me permite, de puertas giratorias puede significar muchas cosas, pero yo, que tengo en parte una tradición anglosajona, yo sí creo en las puertas giratorias bien gestionadas, ¿no? Y bien hechas. Sí que creo que es bueno que alguien pueda pasar del sector público al privado y el privado al público. Claro, cuando digo bien hecho es un poco redundante, ¿no? Yo creo en los ascensores bien hechos, no creo en los ascensores mal hechos.
¿Qué te parece lo de las fusiones? ¿Destacas algo más de la comparecencia de Murtra?
Bueno, lo de las fusiones, yo creo que Europa necesita fusiones de tecnológicas y fusiones en otros muchos sectores para que podamos tener cierta relevancia mundial, porque es verdad que estamos dependiendo de las compañías norteamericanas, sobre todo en el sector tecnológico, y estamos dependiendo también de las compañías asiáticas. Entonces es verdad que tanto en el informe Draghi como en el informe Letta, pues se recomendaba facilitar estas fusiones para que Europa tenga peso, ¿no? Aparte de eso, pues yo estoy bastante de acuerdo con el señor Murtra en las puertas giratorias. Es verdad que aquí muchas veces nos ponemos muy exquisitos, pero porque hemos visto pues ejemplos que no nos gustan nada. Pero es cierto que si tú al final castigas a alguien que pase por la política a no poder volver al sector empresarial o tener un cargo importante en el sector empresarial, pues al final nadie va a querer ir a la política, aunque sea unos cuantos años, y yo creo que es al revés, ¿no? Que se debería facilitar que los mejores estén gobernándonos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo. Otra cosa es verdad que hemos visto ejemplos que no son muy, muy edificantes al respecto, ¿no?
Pues hablando de fusiones, el gobierno todavía no aclara qué va a decidir sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Se le va acabando el tiempo, tiene hasta el 27 de este mes para decidir. El Banco Catalán ya le ha pedido al Ejecutivo si le puede adelantar la decisión para que así los accionistas puedan decidir con toda la información. Y en eso estamos. ¿Alguna novedad, Yolanda?
En eso estamos, pues estamos esperando. Lo que pasa es que eso hay dos fases. Hay una que es la fase que acaba ahora el próximo 27 de este mes, y lo que nos llega es que en el Consejo de Ministros, creo que es martes 24, se podría tomar una decisión, pero ahí el gobierno lo único que puede hacer es poner más condiciones para intentar entorpecer la operación. Pero lo que le está pidiendo el Sabadell es que, además de hacer eso, que diga si luego va a vetar la fusión o no, porque el gobierno puede intervenir en otra fase posterior. O sea, ahora mismo, con lo que diga el gobierno, si como no lo puede prohibir, pues si el BBVA decide seguir adelante, la CNMV lo que hace es trasladarle la oferta a los accionistas. Si los accionistas aceptan y van en el suficiente número, que tiene que ser más de un 50%, creo que es la condición, pues si van a la oferta, entonces el gobierno todavía tiene una oportunidad de vetar la fusión entre las dos, entre el Sabadell y el BBVA. Y lo que le dice el Sabadell: oiga, diga usted si luego la va a vetar, para que los accionistas, si usted les dice que la va a vetar, pues probablemente haya accionistas del Sabadell que no quieran acudir a la operación, ¿no? Y es en esa fase estamos ahora.
Te lo estamos contando en esa linterna, lo estamos contando en directo. Irán ha respondido a los ataques de Israel y hace unos minutos ha dado por concluida un primer lanzamiento masivo de misiles, fundamentalmente sobre Tel Aviv. Bueno, lo contaba ahora Yolanda, el ataque de Israel esta mañana sobre Irán ha caído como una losa en los mercados. La ofensiva de los de Netanyahu ha sacudido las bolsas mundiales. No solo eso, lo decíamos, esta situación ha desatado también un incremento del 13% en el precio del petróleo y se sitúa en máximos de los últimos dos meses. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, es que es verdad que las tensiones geopolíticas están volviendo a marcar la economía mundial en estos últimos días. El mejor ejemplo de ello es, como dices, ese precio del petróleo. Después de meses de bajadas, ahora mismo el barril de Brent, el de referencia en Europa, subía casi un 5%, y con estos incrementos Por cierto, las petroleras están frenando las pérdidas arrastradas desde enero. Es que llevamos varios meses con el crudo a la baja, pues eso parece que va a cambiar. Y es que hay que decir que Irán es el octavo mayor productor de petróleo del mundo y, claro, esto ha despertado las preocupaciones una vez más de lo que este conflicto puede suponer para el comercio mundial. Hay que decir que por el estrecho de Hormuz pasa el 30% del comercio de petróleo y el 20% del gas natural mundial, a nivel mundial. Así que los analistas pues aseguran que esta escalada en el precio de estas materias primas, que tanto necesitamos, que tanto utilizamos, puede ir en aumento acorde a cómo vaya pues esta situación, este nuevo conflicto.
Iván, ¿y las bolsas cómo han reaccionado?
Pues mira, Wall Street, lo acababa de mirar, que está a punto de cerrar, se deja ya un 2% de media, en consonancia, claro, con lo que han perdido las europeas. Todas se han dejado por encima del 1%, entre ellos la nuestra. El IBEX 35 le ha causado incluso la pérdida de los 14.000 puntos en los que se mantenía desde hace semanas. Hay que decir que está teniendo mala suerte nuestro índice ahora porque era la mejor bolsa europea, pero las tensiones geopolíticas la han vuelto a teñir de rojo en los últimos días. Son cuatro ya jornadas a la baja. Y como viene siendo habitual, cuando algo se mueve en el mundo y no para bien, el que sale beneficiado de todo esto es el oro. Imparable, Rubén, hoy ha vuelto a subir un 1,2% y ha estado a punto de tocar ya su máximo histórico otra vez, porque lo hemos contado infinidad de veces en los últimos meses. Está por encima de los $3,400 la onza.
Yolanda, la incertidumbre no es buena compañera para la economía.
Pues no, la verdad es que no. Llevamos un año ahí de con los mercados con una enorme volatilidad. Es verdad que ya se han acostumbrado a las rutas de Trump y ya prácticamente a eso no reaccionan, pero claro, esto vuelve a ser serio, ¿no? y vuelve a generar muchísima incertidumbre todavía en lo que va de año. Yo creo que el IBEX todavía acumula subidas en torno al 20%, que es mucha, yo creo que es uno de los mejores años, pero veremos a ver si puede mantenerlas con esta situación internacional.
Y hay más noticias. Bruselas avisa de que la Unión Europea necesita una inversión de, ojo, 241.000 millones de euros en energía nuclear hasta 2050, tanto para alargar la vida útil de los reactores existentes como para construir otros a gran escala. Aquí el gobierno pues sigue con su hoja de ruta de cerrarlas. ¿Qué hacemos?
Pues aquí ya te digo que hoy mismo nos hemos enterado de que las dueñas de las centrales nucleares, que son fundamentalmente Endesa y Iberdrola, que le han enviado una carta a la ministra de Transición Energética, ¿no?, para pedirle esa prórroga, para proponerle una prórroga de las centrales, de las de Almaraz de 3 años, también de Ascó de otros 3 años, y eso sí, piden que para hacerlo, que les bajen los impuestos a las nucleares, que los equiparen a los del resto de Europa, porque en España, hete aquí que hay por un lado impuestos autonómicos y por otro lado unos impuestos sobre las nucleares que no existen en los países socios, ¿no? Y la señora ministra ha dicho que de eso nada, que aquí los impuestos no se tocan, o sea que no sé, está la cosa fea. Yo creo que aquí eso, en lugar de invertir más, ni siquiera queremos prolongar 3 años la vida útil de las centrales que tenemos abiertas. O sea, yo creo que vamos a contracorriente.
Sí, estamos en un debate un poco extraño, ¿no? Porque ya hemos visto lo que sucedió con el apagón.
Pues sí.
Una de las consecuencias.
Que necesitamos, por un lado, esta energía que, con todo lo que digan, al final es más limpia porque no emite CO2. Tenemos el problema de los residuos, pero es verdad que a medida que avanzan también las nuevas tecnologías, yo creo que cada vez son más seguros. Y por otro lado, los precios, ¿no? Que todos los expertos están advirtiendo que, como cierran las nucleares, para compensar esa energía renovable y para evitar esos apagones vamos a tener que tirar más de gas y tirar más de gas, y de ciclos combinados supone que estás encareciendo la producción de energía. O sea que yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie, pero bueno, veremos a ver cómo acaba esto.
Contáis en ABC, Yolanda, que el Estado ha disparado hasta un 45% los fondos para tapar el agujero de las pensiones. Son casi 12.000 millones de euros los que inyecta la Seguridad Social y, claro, estamos a las puertas de la extra de verano. ¿Esto va a elevar aún más la deuda del sistema?
Pues sí, la verdad es que aquí el gobierno se hace un poco de trampas en el solitario, ¿no? Dice, uy, qué bien va la seguridad social, si hasta metemos dinero en la hucha para las pensiones, pero lo que hace es coger dinero de lo que pagamos por impuestos y lo mete a la caja de la seguridad social, ¿no? Porque con las cotizaciones pues no se llega para pagar todas las pensiones y lo que contamos hoy es eso, que en los cuatro primeros meses del año pues se ha disparado un 45% esa aportación que necesita hacer el Estado para llegar a pagar las pensiones. Pues la verdad es que mientras yo creo que hay que tocar por todos los lados, las cotizaciones ya desde mi punto de vista no se pueden subir más porque se está penalizando el empleo y bueno, pues aquí seguimos ligando las pensiones al IPC para quedar bien con los pensionistas. Yo creo que alguna medida hay que tomar porque si no esta escalada es insostenible, ¿no?
Este debate es parecido al que comentábamos antes con la energía nuclear. Sabemos que tenemos un problema, lo tenemos localizado, pero no sabemos cómo meterle mano.
Bueno, sabemos, lo que pasa es que claro,
bueno, no nos atrevemos, claro.
O sea, de hecho se metió mano en su día y lo que hizo este gobierno nada más llegar es quitar todas las restricciones que se habían puesto. Yo debo reconocer que es verdad que en la época de Rajoy con la crisis probablemente hubiera sido insostenible mantener subidas de pensiones del 0,25 del 1%, pero eso es una cosa y otra cosa es ligarlas al IPC y que hubo un año hace nada que se subieron un 8,5% o que suban muchísimo más que los salarios. Eso no puede ser. O sea, no puede ser. Las pensiones deberían mantener un ritmo similar a la subida de los salarios, que son quienes sostienen las pensiones. Entonces, yo creo que los expertos lo tienen muy claro, el gobierno también lo sabe. Lo que pasa es que hay muchos millones de pensionistas que votan y no nos viene bien enfadar a nadie.
Y la última, los jóvenes siguen perdiendo peso en el mercado inmobiliario, registran su participación más baja en el mercado de alquiler desde antes de la pandemia y también baja un 30% el número de los que puede comprar una vivienda.
Pues sí, la verdad es que la situación de los jóvenes en España es muy complicada y es muy complicada fundamentalmente ya no solo por los elevados precios tanto de la vivienda en compra de la venta de vivienda como de los propios alquileres, sino también y fundamentalmente porque los sueldos de los jóvenes son muy bajos. O sea, tú comparas ahora, es que los jóvenes están teniendo sueldos inferiores a los de muchos pensionistas y claro, los pensionistas tienen la vida resuelta, tienen la casa pagada y no es lo mismo que los jóvenes. Yo creo que aquí tenemos una gran asignatura pendiente con las generaciones que vienen detrás y ahí también se lo tienen que tomar muy en serio nuestros políticos, ¿no?
Dices que los jóvenes tienen el salario que tienen y algunos de ellos tienen hasta dos empleos.
Sí, sí, hasta dos empleos porque si no, no llegan a fin de mes y aún así no tienen suficiente para poder pagar, para poder adquirir una vivienda, ¿no? Y fíjate que ahora se está disparando mucho la compra de viviendas a pesar de los precios porque los alquileres son tan elevados que claro, es que es más barato al final hacer una hipoteca, aunque sea para 40 años, que pagar un alquiler, ¿no?
Yolanda Gómez, su directora de ABC, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y buen fin de semana.
Igualmente.
Un beso.
Buenas noches. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.